Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, va a seguir lloviendo en España, ¿eh? En este martes 6 de junio. Lo va a hacer con más intensidad. Hay una borrasca que se llama Óscar, que este martes va a comenzar la faena por Canarias, donde se esperan lluvias intensas y fuerte racha de viento de hasta 90 kilómetros por hora. A la península va a llegar entre mañana y el jueves, aunque serán precipitaciones suaves, pero también persistentes, ¿no? Hoy está activada la alerta amarilla en Aragón, Castilla y León, Cataluña y La Rioja. Temperaturas van a subir un poquito en algunos lugares. Pero bueno, queríamos agua, ¿no? Pues es el agua, bendita sea el agua. Bueno, damas y caballeros, ahora a las 6:02 de la mañana me pregunto, ¿qué se le ha ocurrido hoy a mi sultán? ¿Qué es lo que hoy le ha pasado por el cuerpo a este artista de la pelota? Pues hacer 10 debates. ¿10 debates? Sí. Y no sé si en inglés o en español, porque lo bueno sería que se le hubiera ocurrido hacerlos en inglés, ¿no? Y además con el formato del Senado. Es decir, él hablar todo el tiempo que le dé la gana y los demás un minuto. Está Sánchez a la desesperada. 10 debates para, bueno, para mentir, para insultar, para lo que es habitual, marca de la casa. ¿Quién aguanta 6 debates? Todavía el primero, pero 6 debates. El tipo que menos explicaciones ha dado, habla loco por los debates. Venga, va. Yo quiero uno de los 6. Venga, aquí. Vamos, yo entro dentro de lo que él llama mediación imparcial, que le puedo asegurar que yo me pongo en mediador y, medio que te mueres. ¿A qué especial conclusión llegamos, o al menos, qué es lo primero que nos da en la nariz ante propuestas como esa? Pues que es una jugada de propaganda, que como hoy escribe Ana Martín, en el debate, el equipo de Sánchez asume que el rechazo que provoca no tiene remedio. Lo han intentado todo. Y algo ha pasado. Antes no quería hacer ningún debate. Pues eso. Y ahora va a querer hacer uno casi todos los días. El tipo que no responde a las preguntas de los periodistas, que se esconde en videos encapsulados, ahora ha decidido que nos quiere sepultar literalmente en debates electorales. Con Feijóo, claro, solo con Feijóo 6 y los otros 4 con los demás. O sea, el presidente más progre, más moderno del mundo mundial se nos ha vuelto de repente un señor de los años 90 que nos quiere devolver al bipartidismo clásico, que quiere resumir la campaña electoral de la España de 2023 en 6 debates entre 2 señores. Bueno. Tenemos un presidente que, más allá de que consiga revalidar mandato o que los españoles consigan echarle, va a ser estudiado en los manuales de política como un caso único. No ha habido tío con menor pudor a la hora de contradecirse a sí mismo. Y eso que parecía, pues que con este ritmo frenético de contradicciones había conseguido que no le pasaran factura, porque un escándalo ya saben tapaba el siguiente escándalo. Pero es que en esta hora en la que se ve ante las cuerdas, se ve contra las cuerdas, pues empieza a aparecer el caballero de la triste figura. En 2019 se negaba a los cara a cara con Casado porque era un abuso antidemocrático dejar fuera a Ciudadanos y a Podemos. Y ahora no se le cae la cara de vergüenza proponiendo lo contrario. Y encima te lo trata de vender como que debatir solo con el líder de la oposición es lo más democrático. Escúchenlo.
Solo hay dos presidentes posibles, Sánchez o Feijóo, Feijóo o Sánchez. Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno.
Democracia es debatir, democracia es conocer los proyectos políticos de las distintas fuerzas que se presentan, contrastar esos proyectos políticos y además hacerlo en base a argumentos, a datos, a información.
Y tú me lo preguntas. Democracia eres tú. Con esto, ¿qué buscan? El titular fácil de Sánchez quiere debatir, pero Feijóo se niega, que por supuesto, desde el Partido Popular le han dicho que se vaya, en fin, a esparragar directamente. Ahora se muere de ganas por debatir. El chico se va grabando vídeos a escondidas con militantes del PSOE para que no le abucheen. Tiene literalmente agorafobia, sabe que no puede salir a la calle. Agorafobia. Esa fobia a los espacios abiertos. Y luego ese... Ayer habló de periodistas odiadores y de los medios que esparcen bulos como eso de que estaba en las quinielas para ser el próximo secretario general de la OTAN. Escuchen esto porque tiene interés.
Sobre la Secretaría General de la OTAN. Bueno, este es otro de los bulos que han corrido a lo largo de estas semanas y ya les puedo decir que no. Dicen que quiero ser el secretario general de la OTAN porque quieren justificar el que yo he adelantado las elecciones porque me estoy buscando una salida personal, solamente pienso en mí, no pienso en la sociedad española y, por tanto, esta es la alternativa. Bueno, todo es un bulo.
Bueno, ¿cuántas veces se lo tengo que decir? No quiero ser secretario general de la OTAN, se lo repito, no quiero ser secretario general de la OTAN, no es no y nunca es nunca. Bueno, ya lo veremos. Es el problema tuyo. Que digas lo que digas, la gente te puede creer o no. ¿Sabes en lo que no te va a creer la clase media que ha visto cómo se sigue empobreciendo? En eso de que la economía española va fenomenal, como dices.
Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea.
Bueno, eso, España va como una moto. Se reían mucho cuando Aznar decía aquello de España va bien. Y estos ya están diciendo que vamos como una moto. Bueno, se lo pregunten a los bancos de alimentos que este fin de semana advertían que sigue habiendo cada vez más gente que pide ayuda y menos gente que puede ayudar. Y luego le cuento lo del conflicto de las fresas de Huelva, que ha quedado en una enorme campaña política sin fundamento. Esto era una campaña para ver cómo podían lastimar a la Junta de Andalucía. Y bueno, la patada era a los freseros de Huelva. Ahora le cuento lo que han hecho los alemanes, que han recogido velas. A mí me da que ha sido gracias a la embajadora de Alemania en España, que es una señora con la cabeza bastante bien ordenada y que conoce bien Andalucía. Y que ha dicho, bueno, vamos a dejar de hacer el ridículo los alemanes en España. Son las 6:10. ¿Qué más cosas hay por ahí, Sergei? Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Empezamos mirando al exterior porque ahora mismo hay dudas sobre lo que pueda estar pasando realmente en Ucrania. En las últimas horas el gobierno ucraniano ha reconocido haber iniciado diversas ofensivas en el este del país, pero niega que se trate del gran contraataque que lleva tiempo preparando contra el ejército ruso. Moscú, por su parte, asegura que sí se trata de un ataque a gran escala, pero que lo está rechazando. Ahora en unos minutos ampliaremos los detalles, pero la OTAN está muy atenta porque los aliados quieren evitar que Ucrania use las armas de Occidente en territorio ruso porque eso supondría una violación de los contratos. Y ya que estamos con las cosas del exterior, hay que destacar que el antiguo vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha confirmado que se presentará a las primarias republicanas de cara a las elecciones de 2024. De esta manera se enfrentará a Ron DeSantis y también a Donald Trump, el que fuera su presidente. De hecho, Pence es recordado como el hombre que fue fiel a Trump hasta el penúltimo segundo, hasta que el presidente trató de convencerle para que revocara los resultados de las últimas elecciones.
Sus palabras me enfadaron, pusieron en peligro a mi familia, pero miré a mi hija sentada a mi lado y pensé que no hace falta coraje para romper la ley, sino que hace falta coraje para aplicarla. Las palabras del presidente fueron irresponsables. Claramente decidió ser parte del problema.
Aquí en España, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de amparo de algunos de los condenados por los ERE de Andalucía, entre ellos los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Es verdad que los magistrados han rechazado las medidas cautelarísimas que pedían suspender de forma urgente el ingreso en prisión de Griñán, pero aún así hay polémica. Los jueces izquierdistas han justificado la admisión a trámite del recurso argumentando que se trata de un caso de relevancia social y que no se puede descartar que se haya vulnerado derechos fundamentales en la sentencia de la Audiencia de Sevilla ratificada por el Tribunal Supremo. Dos magistrados conservadores han emitido un voto particular donde niegan que el caso tenga la relevancia que le quieren dar sus compañeros y advirtiendo del peligro de que el Constitucional se disponga a pisar competencias del Supremo. Y sepan también que un hombre ha sido detenido en Gran Canaria, en el municipio de Santa Brígida, por haber maltratado a sus dos hijos con el agravante de que son dos bebés. Uno de ellos ha tenido que ser ingresado, aunque parece que su estado no es grave. Es un caso que puede avivar la polémica porque el agresor estaba bajo vigilancia policial por violencia machista. Y en el partidazo de COPE, atención, porque hubo reunión entre Jorge Messi y Laporta que aviva, dicen, el regreso del argentino al Barça. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, es información de Elena Condisa en la que podemos aportar que el jugador quiere verdaderamente regresar al Barça, pero todo pasa por el que el club le presente una oferta por escrito que de momento no puede hacerlo porque siguen pendientes de la Liga, que tiene que aprobar el límite salarial del club para la próxima temporada. Una reunión de 25 minutos de la que Jorge Messi salió diciendo que Leo Messi quiere regresar al club azulgrana. Seguirá el culebrón este verano y en este martes de despedidas a las 12 del mediodía, Benzema va a decir adiós de forma oficial al Real Madrid en un acto en el que solo van a estar los medios del club. Esa despedida la puedes vivir en directo a través de cope.es. El que ya ha tomado la decisión es Nacho. Informa Miguel Ángel Díaz que el capitán ha decidido renovar con el club justo en el día en el que además ha sido llamado para la selección para la Liga de Naciones en sustitución del lesionado David García. Y esta noche también va a ser el turno de despedir a Joaquín. Lo haremos en el Benito Villamarín, partido homenaje a las 9 de la noche, con una gran convocatoria de amigos jugadores y rivales que ha tenido a lo largo de su carrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Son muchos y variados los asuntos que ya hemos apuntado en estos primeros minutos de la mañana, pero hay uno que todavía no hemos mencionado y que ciertamente nos ha sobrecogido en las últimas horas. Nos referimos a los 20 años que ha pasado en prisión. Hay que hacerse a la idea de lo que son 20 años, la que hasta ahora era considerada la peor asesina en serie de Australia. Una mujer, Kathleen Folbig, acusada de asesinar a sus cuatro hijos pequeños, unos delitos que ahora se ha demostrado que no cometió, lo que ha hecho que haya sido indultada y que haya quedado en libertad. Repetimos, dos décadas después de haber ingresado en la cárcel y que todo su país la tratara como a uno de los personajes más odiosos en Australia, resulta que la han tenido que sacar a la calle. Todo comenzó en 1989, cuando muere su primer hijo con solo 19 días. La causa: una muerte súbita, algo traumático pero que ocurre de vez en cuando. Dos años después, su segundo hijo también fallece a los 8 meses de vida. Y lo mismo ocurrió con los otros dos al poco tiempo. Nunca se encontraron signos de violencia, tampoco restos de sustancias, pero Kathleen fue condenada a 30 años de prisión. Los médicos dijeron que era imposible que en todos ellos se hubiera dado la coincidencia de sufrir una muerte súbita. Su marido también la acusó, basándose en un diario donde su mujer comentaba que había sido cruel en ocasiones con los niños. Ella, sin embargo, siempre sostuvo que las muertes fueron naturales. El caso es que las autoridades australianas ordenaron el año pasado revisar el caso. Un grupo de científicos indicó la posibilidad de que los cuatro niños murieran por una rara mutación genética. Y en esta investigación ha sido vital el papel de una experta española llamada Carola García de Vinuesa. Carola contaba en COPE que la clave fue cuando analizaron la sangre de los niños.
Pues secuenciamos el genoma de los niños gracias a la gota de sangre seca que se obtiene cuando los niños nacen. Y ahí vimos que las dos niñas tenían esta mutación. Simplemente podíamos ya predecir que esta mutación podía ser la causa y que tenía bastantes probabilidades de ser la causa.
A la luz de este caso, esta investigadora española pide que los sistemas judiciales de todos los países tengan más en cuenta el papel de los científicos para evitar fallos garrafales como este que ha ocurrido en Australia.
Es importante que en el sistema judicial se desarrollen estructuras y estrategias para que la ciencia pueda ser evaluada de una forma balanceada por expertos en los campos específicos, como en este caso, por ejemplo, la calmodulina. Hay muy pocos expertos en el mundo en calmodulina y era importante llamarles para dar evidencia.
Pues de ser la peor asesina en serie de Australia, la protagonista de esa historia se ha convertido en la persona que ha sufrido el mayor error judicial de la historia de su país. Decíamos también que en Ucrania están pasando cosas que pueden ser importantes para el devenir de la guerra. Los movimientos militares se han vuelto a intensificar en las últimas horas, especialmente en la región del Donbass, en el este de Ucrania, en esa zona invadida por Rusia. En otro de los puntos más conflictivos, como es la ciudad de Bakhmut, el grupo Wagner sigue haciéndose notar. Sea como sea, todo parece indicar que Ucrania habría puesto en marcha la esperada contraofensiva gracias a las armas donadas por los aliados occidentales. Al menos desde Moscú aseguran haber repelido un importante ataque a gran escala y uno de sus portavoces militares dice que los ucranianos buscan romper sus líneas en Donetsk y en Zaporilla.
El enemigo ha intentado atacar a lo largo del frente en la región de Zaporilla y en el sur de Donetsk. Su objetivo era romper nuestras defensas en lo que pensaban que era el sector más vulnerable del frente, pero no tuvo éxito. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 250 soldados, 16 tanques y 2 decenas más de vehículos blindados.
Sin embargo, desde Kiev lo niegan o por lo menos guardan silencio sobre su estrategia. El analista y experto en defensa, Guillermo Pulido, contaba en la Linterna de COPE que la contraofensiva ucraniana se había notado en ataques puntuales.
Hace 2 días, en la mañana del domingo, comenzó la contraofensiva, o parece que comenzó la contraofensiva ucraniana en Zaporilla y al sur del Donetsk para intentar cortar el puente terrestre. Y por ahora parecen, digamos, ataques tentativos o reconocimientos armados o en fuerza.
Aún así reconoce que aún es pronto y que lo que se está llevando a cabo es una especie de fase previa antes de la verdadera contraofensiva.
Estamos solamente pues esos reconocimientos en fuerza y en los prolegómenos de lo que sería la gran ofensiva. No se han visualizado todavía las unidades más fuertes que tiene Ucrania, ¿no? Por tanto, todavía es muy temprano para sacar algún tipo de conclusión, pero desde luego sí parece que ya estamos por lo menos en las primeras fases, ¿no?, de esta ofensiva.
Si nos situamos en España, poco después de que los voluntarios del Banco de Alimentos nos pidieran este fin de semana que hiciéramos el esfuerzo de donar leche o aceite, porque hay mucha gente que lo está pasando mal en España, a la clase media trabajadora de este país le ha llamado la atención ciertamente una afirmación del presidente del Gobierno. Dice Pedro Sánchez, como señalaba Carlos Herrera hace unos minutos, que la economía no es que vaya bien, es que va, según su opinión, como una moto.
Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea.
Pues aquí estamos en lo de siempre, la diferencia entre la lectura que algunos quieren hacer de los grandes datos económicos y la sensación que luego tienen muchos otros en la calle. Sensación que también se ve ratificada por otros datos, como los que apuntan a que la inflación ha golpeado de lleno a la economía de las familias españolas. De hecho, el 90% de los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo debido a la elevada subida de los precios y la mitad ha reducido sus gastos en alimentación para ahorrar. Otro dato relevante, como hoy contamos en COPE, es que 1 de cada 5 familias en España ya está al límite y no puede ajustarse más el cinturón. Vamos a detallar con Claudia Cid cómo estamos llevando a cabo ese ahorro.
Se comparan precios, se compran menos productos no básicos y se usan más los programas de fidelización.
En la aplicación del supermercado me envían unos cupones semanalmente para determinados tipos de compras, bien sea fruta, verdura o algunas marcas específicas. Entonces procuro aprovecharlos, aunque esa semana no vaya a consumir ese producto, lo compro porque es una manera de ahorrar.
Como Puri, 2 de cada 3 compradores buscan las ofertas y más del 30% de los consumidores reduce el gasto en productos frescos. Otros, como Teresa, calculan a la hora de comprar para evitar el desperdicio.
En nuestro caso, lo que intentamos hacer para tratar de reducir el gasto es intentar acudir siempre al mercado con una lista de las cosas que realmente necesitamos y tratar de ajustarnos a ella. Cada vez vamos dejando menos a la improvisación.
Desde la Organización de Consumidores OCU piden que la rebaja del IVA al 0% se extienda a la carne y al pescado y que se amplíe el importe y los beneficiarios del cheque de ayuda de alimentos.